no vinculados necesariamente al crimen organizado. Bueno, para hacer esas distinciones y hablar del fenómeno en general, tenemos con nosotros al fiscal jefe del equipo de crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, Alex Cortés, que además es fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur y está ejerciendo como fiscal regional subrogante, ya que el fiscal Héctor Barros, que es el titular en esas funciones, y también jefe del ECO del Ministerio Público, está como fiscal nacional porque el fiscal nacional está ausente. Fiscal Alex Cortés, muchas gracias por estar con nosotros.
Fiscal, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días.
Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los auditores.
Justamente quiero partir por la distinción que hacía fiscal Cortés a propósito de la cantidad de crímenes, porque hay polémica no solo por los números mismos, sino por la forma en que la ministra y ahora vicepresidenta de la República se refirió a ellos el fin de semana cuando hablaba a esas alturas de 25 homicidios acumulados hasta el sábado, que terminaron siendo 37 a nivel nacional en general durante la semana de fiestas patrias. Pero usted fuera de micrófono nos hacía ver que como ECO ustedes se ocupan de los crímenes vinculados al crimen organizado, de los homicidios vinculados al crimen organizado. Hagamos esa diferenciación primero para saber del perfil de lo que estamos hablando.
Así es. Primero señalar que el equipo ECO, que es el equipo contra el crimen organizado y homicidio de la Fiscalía Nacional, opera en varias regiones del país y en la región metropolitana opera como un equipo único. En las cuatro zonas en donde operan actualmente fiscalías metropolitanas, es una situación distinta a la de los otros equipos ECO a nivel regional, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista es una fiscalía que tiene una visión global de lo que sucede en la región metropolitana, muy distinto a lo que ocurre normalmente, por cuanto todos sabemos que existen cuatro fiscalías regionales metropolitanas y por lo tanto cada una se hace cargo de determinado territorio. Claro. Aclarado eso, señalar que todos los ingresos a ECO son los que dicen relación con crimen organizado. ¿Y cómo se define si es crimen organizado? Principalmente a través de distintos criterios de inclusión y exclusión. Por dar un ejemplo, un femicidio, un parricidio no ingresarían, una riña, una disputa más bien vecinal no ingresaría, sino más bien todo lo que tiene que ver con organizaciones criminales, bandas criminales que estén relacionados con algún delito que o algún mercado que estén utilizando ese tipo de organizaciones.
Claro. ¿Ya? Y eso en siempre suele decir relación con controles territoriales. Incluso disputa y unas verdaderas guerras entre bandas por ese control territorial.
Exacto, exacto. Yeah. Dentro de los ingresos ECO, promedio existe alrededor de un poco más de 30 mensuales, más de uno diario, y la semana de las fiestas patrias solamente tuvimos 9 constituciones. Yeah. 9 constituciones en donde 8 corresponden a homicidio y una correspondió a un secuestro.
Cuando usted dice solamente, fiscal, es porque es menos comparado con otras fechas, la misma cantidad de días, porque aquí se midió desde el 16 hasta, claro, al menos hasta el 22 de septiembre.
Exacto. Buena parte de los homicidios que se cometieron durante esta semana recién pasada está relacionado con otro tipo de fenómeno, más relacionado con riñas, utilizando armamento como arma blanca, no armas de fuego, no relacionado directamente con personas que pudieran tener antecedentes penales, que es muy decidor en los delitos en donde...
Es más parecido al viejo perfil del homicidio en Chile.
Exacto, exacto.
¿No? Ya que hemos hablado de un tiempo a esta parte de este nuevo perfil del homicidio cometido por personas desconocidas con armas de fuego, armas muchas veces de carácter incluso bélico, cuasi bélico, y con acribillamiento y cadáveres que aparecen después baleados a la vera de los caminos.
Así es, y de hecho uno de los antecedentes que logramos observar esta semana es que efectivamente gran cantidad de los homicidas eran personas que estaban identificadas, claro, identificadas tanto por testigos, por las víctimas en los casos de homicidios frustrados, por cuanto eran personas conocidas o con quienes antes ya habían tenido algún tipo de problema.
Claro, y en ese total que involucra todo eso es que es donde se prestó para la polémica por lo que dijo la ministra, porque efectivamente ella dijo esto es parecido a lo que tenemos en días habituales. Y resulta que hay otros datos que después han venido mostrando que no, porque fue mucho más que en un fin de semana de las mismas dimensiones, como fin de semana largo, como fue el de 2019, un 30% más, y fue más, incluso como 3 veces más que en cualquier semana normal. Pero en el caso, como preguntaba Paula, de crímenes asociables o vinculables a organizaciones criminales, Usted decía solo 8 más el caso de secuestro, 9 casos constituidos. ¿Esto significa que es más o menos que en una semana habitual, más o menos que en un fin de semana especial como el de Fiestas Patrias?
Está en el promedio.
Está en el promedio.
Está en el promedio. De hecho, el
¿tal
promedio...
¿Tal vez a eso se refería la ministra? No. No, porque estaba hablando de los 25 en total.
Sí, no me podría referir a qué se refería ella, pero en estricto rigor el promedio es, en la región metropolitana es de 10 constituciones semanales. Alrededor de 40.
Ha sido redondo.
Alrededor de 40 mensuales. Por lo tanto, estuvo incluso un poco más bajo de lo normal.
Haciendo la precisión, en relación al
crimen organizado.
Ahora, fiscal, cuando uno empieza a hablar de números, Mauricio, también como que de pronto empieza a perder la perspectiva, ¿no? Porque es más o menos, pero cuando a uno le dicen hay 10 constituciones semanales de homicidios vinculados al crimen organizado,
ahí tenemos que ir a eso.
Es ahí donde hay que quedarse, digamos, ¿no? O sea,
en lo que a ustedes compete, por lo menos.
Exacto, y ahí en esa relación... eso ha crecido, eso ha ido aumentando, eso preocupa a la fiscalía, esa cifra particularmente.
Sí, es preocupante, evidentemente. Durante todo este periodo de tiempo, desde noviembre del año 2023, desde cuando funciona ECO, hemos tenido vaivenes altos y bajos en relación al número de delitos que se cometen en contexto de crimen organizado, teniendo la cifra más alta durante el mes de diciembre del 2023, en donde tuvimos 57 constituciones, un número altísimo. Posteriormente hemos tenido... alzas, bajas durante todos estos meses, pero durante este mes estamos hasta el día de hoy en 24 constituciones, que es una cifra baja en relación a otros meses, y sigo insistiendo, en relación a lo que dice en lo que tiene relación con crimen organizado. Pero sin perjuicio del alto número de delitos que se cometen en este sentido, también hay que destacar que con la creación de este equipo ECO también ha aumentado la efectividad en relación a la persecución penal de estas organizaciones criminales.
Por ejemplo, las personas que están detenidas como responsables de esos homicidios.
Efectivamente, existen cifras que emanan desde la Fiscalía Nacional que dan cuenta de un aumento en la formalización de imputados vinculados a homicidios y secuestros comparado con el mismo periodo del año anterior de un 38% en relación a homicidios y más de un 100% en relación a secuestros. Lo que da cuenta de la efectividad de este plan que dice relación con equipos profesionales que apoyan la labor del fiscal con constitución en el 100% de los casos de este tipo de delitos.
Fiscal, fíjese que es bien inquietante lo que usted nos cuenta desde el punto de vista de que, tal como usted nos describe, esta contabilización, que como Paula decía, claro, cuando uno empieza a contar los muertos, los asesinados, empieza a perder de pronto la noción humana, social, familiar, etcétera, de seguridad pública en general, de la realidad. Pero ya, estamos hablando de una contabilización que parte con este carácter desde noviembre cuando se constituye ECO. Y usted nos está hablando de un promedio, con los altibajos respectivos, pero un promedio cercano a los 40 casos de homicidios atribuibles a crimen organizado por mes. Eso nos lleva a 480 homicidios por crimen organizado en el año. Entonces, ¿cómo cuadramos eso con el total de homicidios en el año, que también año a año se prestan para algunas controversias por la forma en que se miden y se cuentan los casos de crímenes? Si no me equivoco, estamos hablando de 600, no, ¿cuántos eran 600 y tantos homicidios por año el último año?
Sí, es que ahí hay que hacer una aclaración.
A ver.
Estoy hablando de constituciones que no necesariamente son homicidios consumados.
Ah,
también hay que hacer la distinción con los homicidios frustrados, que también ya, como equipo ECO nos constituimos, buena parte no son homicidios consumados, hay buena parte de los que yo estoy señalando que
es
son...
Es muy importante eso.
Sí, que son homicidios frustrados. Entonces,
por ejemplo, de los 9 de la última semana, ¿cuántos fueron consumados?
De los 9 de la última semana tenemos...
Porque varios fueron...
8 homicidios consumados, 3 frustrados, porque en algunos hay más de una víctima también.
Entonces, correcto.
Hay varios factores.
La constitución no necesariamente es una persona.
Caso, claro.
Así es.
Son los casos.
Exacto.
Ya, y más o menos, ¿cuántos son los casos de homicidios consumados? Y aquí hablemos de individualidades de homicidios consumados por mes. Según esta última.
Dentro de la región metropolitana sur, que es la región que estoy dirigiendo actualmente, como fiscal regional subrogante, tenemos 102 homicidios consumados.
En el año.
En el año, perdón, hasta el mes de agosto.
Hasta agosto. En todo el año. En todo los el 8 año, meses.
Pero sin distinguir si se trata de crimen organizado o no.
Ah, ya. 102 homicidios. Claro, eso ya Fiscalía Sur, como en total. Ya.
Exacto. Y dentro de la Fiscalía ECO, Región Metropolitana, tenemos actualmente 120 homicidios consumados.
Ya. Hasta agosto también.
También sin distinguir.
Hasta el día de ayer.
No, eso es ECO, porque eso ya sería crimen organizado.
Perfecto, ya. Eso es
consumado, crimen... ECO. 120.
20, hasta el día de ayer, porque hoy día.
Hasta ayer, esa cuenta está más actualizada.
Tuvimos un homicidio en Bajos de Mena que se suma, por lo tanto serían 121.
Eso es de las últimas horas.
Así es.
Fiscal.
Esta misma madrugada.
¿Y ese caso cuál es?
Un caso actual que una persona fue asesinada en Bajos de Mena, está en investigación. Ya, de hecho, recién. El fiscal se constituyó durante la madrugada y están recién levantando los. Primero antecedente.
Estamos conversando con Alex Cortés, el fiscal jefe del equipo de crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, fiscal regional subrogante, ya lo decíamos, de la Fiscalía Metropolitana Sur. Fiscal, usted nos decía que para calificar o para que un homicidio entre en el crimen organizado o en esa categoría, hay criterios. Mauricio mencionaba algunos, por ejemplo, lo territorial. Pero ¿cómo diferencian ustedes? O sea, digo, ¿en qué momento ustedes diferencian homicidios como la riña, el arma blanca, de un homicidio por crimen organizado?
Hay varios criterios de inclusión, que no es solo uno, son varios. Tenemos, nosotros ¿cómo operamos? Todos los llamados que dan cuenta de algún homicidio, frustrado, consumado, secuestro, llega a una central telefónica que se encuentra en la unidad ECO, todos los de la Región Metropolitana. Ahí tenemos un abogado, un grupo de abogados que están 24/7 recibiendo estos llamados, quienes comienzan a indagar con respecto a la situación. Tenemos también analistas que están junto a estos abogados que de inmediato empiezan a buscar información en las bases de datos. Por lo tanto, si existen antecedentes de algún posible imputado, si la víctima está identificada, de inmediato se comienza a indagar si esta víctima está relacionada con el crimen organizado, si tiene antecedentes por tráfico de drogas, si ha sido detenido anteriormente por usar armamento, el contexto del homicidio, varios disparos en la vía pública, si la persona si puede estar relacionado con extranjeros, que también es muy importante por cuanto en el último tiempo todos sabemos que existen organizaciones criminales extranjeros que por lo general cometen delitos con personas de su misma nacionalidad o de otras nacionalidades, pero no muy seguido con chilenos, por cuanto gran parte de los homicidios que vemos en ECO es en contra de personas de nacionalidad extranjera.
Son bandas extranjeras, de hecho, como las que hemos conocido, que de perfil público y connotado, que se enfrentan entre ellas.
Exacto. Y cuando se logra determinar todo esto es cuando se llama un fiscal. Tenemos fiscales de las cuatro fiscalías regionales metropolitanas que están de turno, 24/7 también, y ellos, en atención a los antecedentes que se le entregan, son quienes determinan si esto se encuentra en contexto de crimen organizado, principalmente teniendo en cuenta este tipo de factores, pero evidentemente claro. Cómo ocurren los hechos.
Y me imagino que además eso es dinámico, que a la medida que se conocen más antecedentes, de pronto se puede reclasificar un crimen que parecía de una característica y se mete en otro, ¿no?
Sucede constantemente. Muchas veces algún delito se establece que es ECO y finalmente se determina con posterioridad que no lo es, y viceversa. Muchos que en un primer momento no se tienen antecedentes, o que la primera información indica que no existe intervención de terceros, pero posteriormente nos damos cuenta de que así es y nos constituimos como equipo ECO.
Fiscal, más allá de las características de unos y otros crímenes, y cuando estamos hablando de asesinatos, son vidas humanas que se pierden igual y da lo mismo que sea crimen organizado o que haya sido un parricidio familiar. Pero hablando de su campo de trabajo, que es el del crimen organizado en ECO, en este caso, estamos ante una situación, porque ahí está gran parte de la polémica, que realmente se ha venido controlando en parte gracias a la misma operación de ECO, o no, ECO nace porque esto sigue creciendo y se está enfrentando a una realidad que es cada vez peor, el de crimen organizado. Y me refiero a peor en términos numéricos, más casos consumados y casos más violentos.
Yo creo que estamos en una situación que se está trabajando para controlar el fenómeno, pero como todos entenderán es complejo. Existen muchos factores que influyen en que de una u otra forma no se pueda abordar el fenómeno de la manera que se quisiera. Fenómenos como el descontrol de la migración, fenómenos como la falta de identificación de ciertos personajes que se amparan en esto para poder delinquir. Lo que
no tienen registro en Chile, no hay antecedentes en Chile.
O sea, el primer problema que tenemos en cada investigación es poder determinar quién es la persona. Muchas veces tenemos incluso imágenes, pero no sabemos quién es.
Claro.
Y se pierde mucho tiempo en eso. Si tuviéramos registros o si tuviéramos una migración mucho más controlada, probablemente tendríamos identidades de más personas de las que tenemos el día de hoy. Todas estas situaciones van generando una problemática en la investigación, pero si usted me pregunta si este equipo, esta fiscalía que fue creada, ha colaborado de alguna forma al control del crimen organizado, yo le podría, y vuelvo un poco a las cifras que son frías, pero son, son formas de medir.
Sí.
Los meses que más procedimientos tuvimos fueron en los primeros meses de la creación de ECO. De hecho, como señalé en un principio, la cifra más alta fue en diciembre y enero del año... Ya. Perdón, diciembre del 2023, enero del 2024, a inicios de enero del 2024.
Ya. Ahora, es difícil hacer una relación causal por el hecho de que hay una naturaleza aquí, incluso básica, de los conceptos. ECO actúa para perseguir los crímenes cometidos. Ustedes no tienen que ver nada con la prevención. Entonces, ¿cómo entender un poco eso, esa lógica? ¿Se podría atribuir al funcionamiento de ECO ese mayor control? Porque uno diría, a ver, al contrario, ECO está investigando lo que...
Los crímenes que no se pudieron evitar.
Digamos. Los que no se pudieron evitar, claro, los que ya ocurrieron.
Sí.
¿Cómo analizar eso?
Dentro de... Bueno, tenemos muchos tipos de organizaciones, extranjeras, nacionales, organizaciones barriales, territoriales. Pero pongo un ejemplo. En el caso de organizaciones extranjeras, de conocida como el Tren de Aragua, cada cierto tiempo se le dan golpes importantes. Y cada vez que se le ha dado un golpe importante, disminuye drásticamente el delito o los delitos a los que ellos se dedican. Ejemplo, desde el último procedimiento en Talagante que ocurrió hace aproximadamente 2-3 meses, en donde la VIPE detuvo a aproximadamente 9 sujetos de nacionalidad extranjera, el número de secuestros vinculados a esta organización ha disminuido de manera drástica.
Perfecto, me hace total sentido porque recuerdo al tiro lo que pasó en Arica, por ejemplo, con la detención de los gallegos, que ya están en juicio.
Ahí se habló
juicio,
de desarticulación.
Se desarticuló una banda y bajó absolutamente el número de crímenes en Arica y Parinacota.
Fiscal, de todas maneras...
O sea, se los saca de circulación y ahí sí hay un impacto, aunque sea por hechos que ya ocurrieron, pero en el camino se va desarticulando y sacando de circulación estas bandas.
Sí, también vemos el fenómeno que posteriormente también hay que estar constantemente preocupado porque de estas bandas, porque existe rearticulación.
Y sigue llegando más gente.
Exacto, y eso lo hemos visto muchas veces, luego de la baja... nuevamente comienza a subir y posteriormente, luego de algún procedimiento importante, nuevamente se produce...
Y es que ahí hay un tema relevante también porque el Ministerio Público hace rato que viene hablando de la indagación de nuevos fenómenos criminales y hablan también de mercados delictuales. Entonces, cuando hablamos de desactivar una banda, ¿de qué estamos hablando? Porque aquí hay toda una industria del delito que no es solo, por decirlo de alguna manera, integrada por los que aprietan el gatillo. En ese momento se habla de desarticulación, ¿cómo se apunta precisamente a esos mercados delictuales?
Históricamente el mercado delictual más utilizado por las organizaciones criminales en Chile y las organizaciones chilenas es el tráfico de drogas. Luego, con la irrupción de organizaciones internacionales, se abrieron nuevos mercados delictuales que principalmente eran los que no estaban siendo abordados u utilizados por las organizaciones criminales chilenas. Dentro de esos tenemos el tráfico de migrantes, trata de personas, la prostitución, la extorsión, el secuestro. Cuando nosotros estamos hablando de estas organizaciones criminales, perdón, la
pregunta, los mercados delictuales, ¿sí? ¿Cómo se apunta a esos mercados delictuales? ¿Cuándo uno puede ya estar consciente de que se desactivó algo cuando no tenemos solo al que aprieta el gatillo?
Digamos? Sí, eso es muy difícil. En la línea que iba es que efectivamente hay muchos mercados delictuales y por lo general es muy difícil poder desarticular a la organización completa cuando este tipo de organizaciones incluso opera desde el extranjero. Por lo tanto, en lo que hemos visto durante este periodo de tiempo, nos damos cuenta de que muchas veces se detiene a quienes son los sujetos más bien operativos.
Directamente involucrados.
Son los sujetos que participan directamente en los secuestros, son los sujetos que participan directamente en los homicidios. Pero siempre se mantiene la cúpula. Por eso estamos trabajando.
A veces la cúpula desde fuera, como dice.
Desde fuera muchas veces.
Y contratando servicios criminales a nivel local.
Sí, ingresan y salen del país, pero los sujetos que están más abajo dentro de estas organizaciones criminales son intercambiables. Por lo tanto, al mantenerse la cúpula es muy difícil que se pueda desarticular por completo organizaciones criminales que además son transnacionales. Y por lo tanto, en eso estamos trabajando. Tenemos varias solicitudes de extradición en relación a estos sujetos que son los que mantienen liderazgo en estas organizaciones criminales, pero evidentemente que es más difícil cuando las organizaciones funcionan de esta manera.
Se nos va el tiempo, fiscal Cortés, pero lo último para tener al menos una noción. ¿Ustedes están encontrando con más casos en los cuales aparezca, al menos en principio, como que los participantes criminales son nuevos, son recién llegados? Estoy pensando en lo que dijo el presidente Boric ayer en la ONU cuando dijo: no somos capaces, ya Chile no resiste, no puede seguir recibiendo más migración. Chile ya no es capaz de resistir más migración. Pero recuerdo las palabras del otro día en la parada militar del comandante en jefe del ejército Iturriaga cuando planteaba que ellos en la frontera norte, por ejemplo, no impiden los ingresos. Simplemente los traspasan a carabineros, pero no devuelven a la gente a los países por donde están entrando, incluso por plazos clandestinos. O sea, al final siguen entrando. Claro, ya no es la masa que llegó en su momento de Venezuela, pero siguen llegando. Entonces, y el presidente lo plantea casi como un clamor. ¿Ustedes ven que siguen llegando, que los presuntos autores son nuevos o están desde hace pocos meses o pocas semanas en el país, o poco tiempo en general? La balística es de armas que no tienen registro ni huella en Chile, no hay trazabilidad posible porque son armas nuevas recién llegadas también.
Es difícil hacer un diagnóstico de aquello en un principio. Bueno, primero porque no sabemos cuándo ingresaron estas personas.
Porque no hay registro, justamente.
Segundo, porque no sabemos si tienen antecedentes penales en sus países de orígenes, principalmente con Venezuela, porque evidentemente no existe un intercambio de información fluido. Pero sí nos hemos dado cuenta de que ciertas personas que en su momento fueron detenidas mantenían antecedentes penales, pero ya en Chile. Y se ha dado la dinámica, y es mucho más frecuente, de personas que actualmente no tienen antecedentes penales en Chile. Por lo tanto, han sido detenidos por primera vez. Y esto da cuenta de lo que señalé anteriormente, la intercambiabilidad de los miembros. Estas personas, evidentemente, muchas de las personas, yo creo que la gran mayoría de los que ingresan al país vienen con intenciones de trabajar y buscar mejores intenciones de vida. Pero cuando no lo encuentran, probablemente son tentados por estas organizaciones criminales, y evidentemente la retribución económica por participar es muy alta. Y de esa forma logran reclutar a más personas para que puedan participar de este tipo de ilícitos. Okay. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, la trazabilidad, existe un excelente trabajo realizado tanto por Carabineros como por la PDI, y en donde existe una cantidad de coincidencias balísticas impresionantes. Y esto ha sido muy, pero muy relevante para las investigaciones que está realizando el Ministerio Público, especialmente ECO, en relación a poder asociar distintos hechos a organizaciones criminales determinadas.
Eso es súper importante, porque si no se conocen los autores, sí, claro. De pronto sí se conocen las balas y se conoce la historia de los proyectiles usados y de las armas usadas.
Se conoce.
Alex Cortés, fiscal jefe del equipo de crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, fiscal regional subrogante de la Fiscalía Metropolitana Sur. Gracias por venir al estudio de ADN hoy.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muy bien.